Podríamos decir que nos estrenamos, pero no, porque Farmacia de Guardia ya viene precisamente de la temporada anterior. Una Farmacia de Guardia con Juan del Arco, que es director técnico del Colegio de Farmacia de Vizcaya. Juan del Arco, ¿qué tal? Egunon.
Pues muy bien, cambiando un poquito el registro, pero seguimos haciendo lo mismo en Farmacia de Guardia, dando consejos sanitarios a todas aquellas personas que se acercan a la Radio Popular Herri Ratia.
Bueno, pues como cambias de interlocutor, vas a estar conmigo precisamente y vamos a ir hablando de algunas cuestiones, algunas que dejaste en puntos suspensivos, como es el caso de las vitaminas solubles en grasa, por ejemplo, que fue uno de los temas que quedaba pendiente del proceso, voy a decir, vitamínico que dejábamos la semana pasada.
Efectivamente, el otro día hablamos que vitaminas hay muchas y entonces nos salía demasiado largo para hacer un programa y dijimos, bueno, pues vamos a hablar hoy de las que son solubles en agua, y ya comentamos que al ser solubles en agua se eliminaban por la orina y por lo tanto era muy raro que nos fuesen a dar un problema de hipervitaminosis, de exceso de vitamina. Pero comentamos que hablaríamos también de aquellas vitaminas que son solubles en grasa y que por tanto se pueden acumular en el organismo y que si las consumimos en exceso nos pueden producir problemas. No vamos a tener problemas de exceso si las vitaminas solamente vienen de una dieta, salvo que de un determinado alimento, que ya hablaremos, comiésemos demasiado, pero sí que podemos tener problemas de exceso si lo que utilizamos son complejos vitamínicos sin ningún tipo de control. Es decir, pues seguimos un poco, y hablábamos el otro día de aquel personaje de cómic que tú y yo seguro que nos acordamos, del Super Ratón, que salía, era un cómic de un ratoncito pequeñito, muy como muy fuerte.
Supervitaminado.
Eso, supervitamínate. Bueno, pues no hay que supervitaminarse. Hay que consumir de vitaminas, como casi de todo, las justas. Si puede ser solo con la dieta, fenomenal. Y si tenemos alguna deficiencia, es cuando hay que emplear un suplemento vitamínico. A poder ser aconsejado por alguien en la farmacia, en la consulta médica, es decir, por profesionales de la salud, expertos en nutrición.
Tenemos por costumbre, Juan, ir de repente a una farmacia y decir, es que estoy como cansado, necesito vitaminas. Yo sé que luego la profesional o el profesional que está allí primero te hace las preguntas oportunas y las recomendaciones oportunas, pero tenemos demasiada costumbre en hacer eso.
Pues sí, hay personas que efectivamente que piensan que casi todo se arregla con una pastillita, ¿no? Y eso es una cultura que no es muy buena, no es muy buena. Entonces, por eso desde las farmacias, pues muchas veces cuando nos hacen una consulta respondemos pues un poquito, que igual no les gusta demasiado a mucha gente, ¿no? Pero siempre empezamos diciéndoles, bueno, vamos a ver, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué síntomas tienes, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que necesitas esto? Y luego también les decimos, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo es tu vida? ¿No? O sea, que no se trata, lo más fácil sería coger una cajita de colores, ponerla encima del mostrador, cobrar y ya está. Pero es que somos profesionales de la salud y no podemos hacer las cosas así. Tenemos que hacer pues una pequeña entrevista, una pequeña anamnesis, que se dice técnicamente, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pides esto? ¿No? Entonces, a ver, es cierto que determinadas, dices, jo, pues es que siento debilidad, me siento como cansado, me siento, bueno, pues puede ser un síntoma de un déficit vitamínico, pero es que puede ser otras muchas cosas, hay que preguntar un poquito.
Sí, sí, porque los déficits vitamínicos, si uno tiene una dieta equilibrada, no tienen por qué darse, salvo que uno tenga una patología, claro.
Eso es lo que comentábamos el otro día. Un déficit vitamínico lo vamos a unir generalmente, aquí en nuestro medio, generalmente a un problema médico, a una enfermedad, a una patología. Pues, por ejemplo, es una persona que le han hecho una resección de estómago porque tenía muchísimo peso, le han hecho una resección de estómago. O una persona que ha tenido un problema de intestino y le han tenido que cortar un trozo de intestino. Está perfecto porque luego hace una vida normal o le han tenido que colocar una bolsa de ileostomía, pero por lo demás, pues ha superado su cáncer, su problema de intestino, sea cual sea, que le ha llevado a cortar un buen trozo, pero ahí ese intestino va a absorber menos. Y sobre todo eso se va a notar en las deficiencias de vitaminas. Por supuesto, hay algunas vitaminas, y empezamos ya con ellas, la vitamina A, que se une mucho a los procesos infecciosos. O sea, es una vitamina que potencia el sistema inmunitario. Entonces, personas con infecciones, es probable, infecciones largas, infecciones recurrentes, es más probable que tengan déficit de vitamina A. También, ¿quién va a tener déficit de vitamina A? Personas con cáncer, personas con trastornos de hígado, perdón, o quienes decíamos antes, aquellas personas que tienen mala absorción digestiva por lo que sea. Incluso una persona celíaca que está bien controlada, que tal, no va a tener un déficit de vitamina A, pero una persona celíaca que aún no está diagnosticada y que está continuamente teniendo diarreas, o que sí está diagnosticada pero no se cuida y toma algo de gluten y entonces está continuamente con diarrea, pues esa persona, claro, no va a absorber bien algunas cosas. Por ejemplo, la vitamina A. Vitamina A que nos la encontramos en una dieta normal, generalmente en los lácteos, en las carnes, en los huevos, en el hígado y en los pescados grasos.
Y en la zanahoria.
No exactamente la vitamina A.
No
exactamente la vitamina A, pero está muy bien que lo comentes. Porque alguien podía pensar, jo, pues entonces los vegetarianos van a tener problema con la vitamina A, como dijimos el otro día que tienen con la B12. No, en este caso no. Porque la vitamina A, que es el retinol, el cuerpo puede sintetizar retinol a partir de carotenos. Los carotenos no son vitamina A, pero nuestro cuerpo los transforma en vitamina A. ¿Y dónde tenemos los carotenos? En la zanahoria. Aparte de en la zanahoria, en muchas frutas. Y, en general, en las verduras. Entonces, una persona vegetariana generalmente no va a tener problemas de déficit de vitamina A, porque consumirá mucho caroteno. ¿Qué nos puede ayudar? Así, porque muchas personas que nos están oyendo dicen, ¿y esto? ¿Pero qué verduras? Bueno, pues las verduras de colores, los carotenos tienen un color el de la zanahoria, de ese tipo, muchos de ellos. Entonces, esas frutas, esas verduras de colores son las que seguro que van a tener carotenos. Otras también, otros vegetales también lo tienen. No debemos preocuparnos en exceso. Es raro, si somos una persona sana y hacemos una dieta equilibrada, ¿se puede ser vegano y hacer una dieta equilibrada? Por supuesto, habrá que tener cuidado de consumir productos con alto contenido en proteínas. Van a tener que ser procesados, porque la naturaleza como tal no da proteínas vegetales suficientes para hacer una dieta bien equilibrada, o sea, tipo tofu o tipo estas cosas, pero se puede hacer una dieta equilibrada que va a tener una buena cantidad de este tipo de vitaminas. Como decíamos el otro día, habrá que suplementarla con vitamina B12, pero eso no toca hoy.
No, hoy no toca. Hoy, pues bueno, aparte de que las espinacas, acelgas, etcétera, también son elementos que proporcionan ese tipo de vitamina. Por transformación, pero se proporciona, ¿no? O sea, ese tipo de vitaminas.
Sí, y luego también hay que tener en cuenta otra vitamina importante, que es la vitamina K, esa está fundamentalmente en los vegetales de hoja verde. Entonces, ahí tendríamos el problema contrario. Si alguien se alimenta fundamentalmente de carne y bueno, pues como mucho patatas y ese tipo de cosas, pero no le gusta la verdura, pues esa persona podría tener un problema con la vitamina K, porque la vitamina K nos la vamos a encontrar en los vegetales, como digo, de hoja verde, en aceites, lógicamente aceites vegetales, y mira, en una fruta que antes no se comía prácticamente, pero ahora está relativamente de moda, los arándanos. Los arándanos tienen bastante vitamina K. ¿Hay vitamina K en la carne, en los huevos y en los lácteos? Sí, pero es más frecuente en los vegetales. Entonces, coman ustedes vegetales porque, aparte de todo, tiene una gran cantidad de fibra, que no tiene nada que ver con las vitaminas, pero que la necesitamos para el bienestar.
Bueno, incluso el brócoli. Es que tengo una aventura yo con el brócoli que ya hablaremos de eso en otro momento. No corresponde más que cuando hacemos los platos. Pero bueno, de todas formas, es que también está esa vitamina K. Que, por cierto, aquí se hablaba de que sirve de anticoagulante, ¿no? Esa vitamina K.
Efectivamente. El efecto de... Antes hemos hablado de la vitamina A que se relacionaba con las infecciones. La vitamina A fundamentalmente se relaciona con la salud ocular y con la piel también. La sequedad de piel a veces, o sea, uno de los síntomas de la falta de vitamina A sería la sequedad de piel. En el caso de la vitamina K, está relacionada con la coagulación de la sangre. Es imprescindible para que la sangre se coagule. Un déficit de vitamina K lo que nos va a producir es hemorragia, porque no vamos a tener un cofactor esencial para la coagulación. Es muy raro que una persona tenga déficit de vitamina K. ¿Cuándo lo va a tener? Pues personas que tienen la flora intestinal muy alterada, por lo que sea, pues han hecho un tratamiento antibiótico muy largo, no han tomado probióticos para regenerar esa flora intestinal, entonces no se absorbe bien. Porque nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, se puede generar vitamina K. Ay, pero si dijo el otro día este señor que las vitaminas es algo que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Bueno, no puede sintetizar nuestro propio organismo, pero es que dentro de nuestro organismo tenemos muchísimas bacterias, eso ya lo hemos dicho en algún otro programa, sobre todo en el intestino, lo que se llama la flora intestinal. Bueno, pues la flora intestinal sintetiza vitamina A. Son microorganismos que sintetizan, perdón, vitamina K. Entonces nos ayudan muchísimo a muchas cosas y entre ellos a sintetizar la vitamina K. Claro, lo mismo que hemos dicho con la vitamina A nos puede pasar a las personas que han sufrido una cirugía digestiva y que tienen el intestino mucho más acortado, también pueden tener déficit de vitamina K y tendrán que recurrir a los suplementos. ¿Da algún problema de exceso que comentábamos el otro día que podía ser con las liposolubles? Pues mira, fundamentalmente la vitamina K no suele dar problemas de exceso. Sí daría problema de hipervitaminosis si son personas que están tomando anticoagulantes. Sobre todo las personas mayores es muy habitual. Yo creo que un nombre que nos sonará a casi todas las personas que nos están escuchando, el Sintrón. Y hay otros anticoagulantes que toman mucha gente, sobre todo personas mayores, como digo. Entonces, esos son antivitaminas K. Claro, si hacemos una dieta muy rica en vitamina K, estamos neutralizando los efectos de ese medicamento. Por lo tanto, a esas personas les diremos que ojo, que no tomen demasiada vitamina K. Algo sí, pero no demasiada.
Bueno, hablas de Sintrón, que ya tiene que ver con problemas de corazón, fundamentalmente, ¿no? En muchos casos. Pero sí que hay anticoagulantes, por ejemplo, de uso más pedestre, más universal, ¿no? Que es el Adiro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, pero hay muchísima gente también que toma Sintrón, ¿eh? O sea, hacemos un pequeño inciso y nos vamos al tema de anticoagulantes y antiagregantes, aunque lo podemos tratar otro día más en profundidad, hacen más o menos lo mismo, pero son dos grupos de medicamentos distintos. El anticoagulante más conocido es el Sintrón. Hay otros anticoagulantes también que se emplean. Esos intervienen en la cascada de coagulación donde está la vitamina K. Lo que hace el Adiro, que no es más que ácido acetilsalicílico, como la aspirina, lo que hace este medicamento es un antiagregante plaquetario. O sea, la sangre se coagula por este mecanismo de la cascada de coagulación, pero también porque las plaquetas se unen todas unas a otras. Entonces podemos intervenir en la cascada de coagulación o podemos impedir que las plaquetas se agreguen unas a otras. El primer mecanismo sería el típico de los anticoagulantes tipo Sintrón. El segundo mecanismo sería el del ácido acetilsalicílico y este tipo de antiagregantes. Pero esos no tienen nada que ver con la vitamina K. Y por terminar con la A, que antes no lo hemos comentado, esta sí que tiene riesgos de hipervitaminosis importantes. Si alguien consumiese demasiada vitamina A, puede tener alteraciones en la piel, alteraciones en los huesos y un síndrome que es de hígado demasiado grande, se llama hepatomegalia de hígado grande, o esplenomegalia, es decir, el bazo demasiado grande. Es la respuesta del organismo a un exceso de vitamina A. Y sobre todo, muy importante, las embarazadas necesitan vitaminas, por supuesto, algunas a más dosis que una persona no embarazada, pero exceso de vitaminas, por ejemplo, de vitamina A, puede producir malformaciones fetales. Entonces, ojito, sobre todo con algunos derivados de la vitamina A. No va a tener ese problema con los betacarotenos que decíamos antes, pero, por ejemplo, el ácido retinoico, que se transforma en retinol, ese a altas dosis es teratógeno, produce malformaciones fetales. Y un derivado suyo que no es natural, no aparece en la naturaleza, pero que lo utilizamos como medicamento para tratamiento del acné, que es el 13-cisretinoico, ese, por ejemplo, está absoluta y totalmente contraindicado no solo en personas embarazadas, no solo en mujeres embarazadas, sino en mujeres en edad fértil que pudieran quedarse embarazadas. Cuando una adolescente empieza a tratarse con 13-cisretinoico para el acné, lo primero que le dice la persona que le prescribe el medicamento es que no se puede quedar embarazada bajo ningún concepto tomando este medicamento. Es decir, si mantiene relaciones sexuales, tiene que ser siempre con un anticonceptivo eficaz, preferentemente barrera. Y si no, no tomar este medicamento.
Bueno, ya que estamos con las vitaminas, hemos hablado de la A, hemos hablado de la K, antes hablábamos del torrente sanguíneo, bueno, hablemos de la circulación porque tiene mucho que ver la vitamina E, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, en el caso de la vitamina E, ¿qué es la vitamina E? El gran antioxidante junto con la C, que comentamos el otro día, los grandes antioxidantes del organismo. Evitan la oxidación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, el aceite de oliva es monoinsaturado, tiene una insaturación. El aceite de girasol es poliinsaturado. Hay muchos que tienen varias saturaciones. Esos se oxidan con facilidad, se enrancian. Bueno, dentro de nuestro cuerpo también se oxidan y dejan de ser útiles y bueno, pues producen problemas. Entonces, se protege el cuerpo con el tocoferol, con la vitamina E, que interviene también muchísimo en la permeabilidad de las membranas celulares. Nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está constituido por células. Y las sustancias tienen que entrar y salir de las células. Cualquier cosa, los alimentos, o, perdón, los nutrientes, tienen que entrar y salir de las células, y eso lo van a hacer gracias a la permeabilidad de la membrana, que depende, entre otras cosas, de la vitamina E, que nos encontramos en los aceites vegetales y en los frutos secos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque esas sustancias tienen muchos ácidos grasos insaturados. Entonces, la naturaleza les ha dotado de vitamina E para proteger sus propios ácidos grasos. En el caso de la vitamina E, un déficit nos daría lugar, por ejemplo, a anemias o a edemas. El exceso es muy raro, no suele dar problemas. Tendríamos fundamentalmente pues diarrea, síntomas abdominales y quizás aumenta un poquito más el riesgo de hipertensión, pero tendríamos que tomar unas dosis muy elevadas de vitamina E.
Y si miramos, por ejemplo, la que nos falta, vitamina D, en este caso, ¿hay riesgos aquí en la vitamina D?
Sí, la vitamina D también tiene sus riesgos. Bueno, el principal riesgo de la vitamina D es la falta de vitamina D, como casi todas las vitaminas. De hecho, en los países, bueno, aquí hace 100 años, en Europa hace 50 años, después de la guerra, y ahora mismo, desgraciadamente, en muchos países del mundo, pues hay problemas de raquitismo en niños, falta de vitamina D. La vitamina D es fundamental, esencial para la absorción del calcio y la formación de los huesos. Absorción del calcio y del fósforo y formación de los huesos. Por lo tanto, una persona con déficit de vitamina D va a tener unos huesos más blandos, los dientes se le caen porque no se forma bien la dentina y otros síntomas tipo nerviosismo. El exceso pues nos va a producir lo contrario, calcificaciones excesivas. Dice, ah, pues eso no importa, tengo unos huesos muy duros, ya. Pero es que se le calcifican a usted también los cartílagos y entonces la movilidad de las articulaciones se ve comprometida. Por lo tanto, excesos de vitamina D sí que son peligrosos. Y además, como la vitamina A podría causar malformaciones fetales si quien toma la vitamina D en exceso es una mujer embarazada. ¿Dónde nos encontramos la vitamina D? Pues fundamentalmente en los pescados grasos. Y a ti y
salmón,
a mí...
Salmón.
Sí, por ejemplo, salmón, por ejemplo, el bonito, el sí, atún, sí, sí. Por ejemplo, la caballa, por ejemplo, las anchoas, las sardinas. Y una cosa que a ti y a mí nos va a sonar seguro porque ya estamos en la sesentena, que es el aceite de hígado de bacalao, aquel que cuando éramos niños existía. Sí. Bueno, pues el aceite de hígado de bacalao, ¿por qué se daba a los niños en aquella época? Porque nosotros, en aquella época en la que nosotros éramos niños, había problemas de raquitismo. Y era una buena manera de combatir el raquitismo. El aceite de hígado de bacalao, en lugar de las capsulitas que tenemos hoy ahora, que son muchísimo más agradables de tomar y que alguien que tiene déficit de vitamina D ya nadie le va a recomendar que utilice aceite de hígado de bacalao porque era realmente asqueroso, sino que se tome ese suplemento de vitamina D.
Bueno, y con moderación, el sol.
Por supuesto.
Que es otra de las fuentes naturales de
vitamina. Por supuesto. La vitamina D sería también otra excepción. Hemos dicho que las vitaminas no las puede sintetizar nuestro cuerpo. La vitamina D sí la puede sintetizar nuestro cuerpo. Además, la sintetiza a partir de una cosa del colesterol. Que eso tenemos todos. Alguien piensa que el colesterol es malo. No, perdón. El colesterol es esencial para la vida.
Sí, claro.
Sin colesterol no se puede vivir. Luego también haremos otro programa hablando de colesterol, de bueno, malo, de todas estas cosas. Pero en general, que sepamos que a partir del colesterol se sintetiza la vitamina D siempre que tomemos el sol. ¿Cuánto sol? ¿Tengo que estar muchas horas? No, con 15 minutos al día de sol y además no necesariamente en la playa desnudo, no. O sea, uno se pasea por la calle con manga corta, sin sombrero,
sí, no trata
y
ser
le da
lagartijas
sol
para esto, ¿no?
Durante el invierno, un día soleado durante el invierno, 15 minutos es suficiente para sintetizar la vitamina D.
Pues lo que hemos aprendido hoy, Juan, Juan del Arco, director técnico del Colegio Oficial de Farmacia de Vizcaya. Y yo creo que lo mejor que podríamos cerrar esta farmacia de guardia es decir, en caso de duda, consulte a su farmacéutico o farmacéutica.
Sí, por supuesto. Ahí están las farmacias para que consultemos sobre vitaminas, sobre cualquier alimento, nutriente y, por supuesto, sobre medicamentos.
Pues es que ricasco, Juan.
Es que ricasco, suri, koldo, eta placer bat izan da, zurekin itzigiatean.
Bai, egur.